Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta aquí en la Uniradio, en la radio de la universidad. Un verdadero placer en esta semana que se viene preparándose a Uruguay en los cuartos de final de la Copa América, entre otras cosas, digamos. ¿Cómo están, compañeros y compañera? Clarita, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Y Cevita, ¿cómo va por ahí?
¿Cómo estamos? Bueno, sacando el frío, que es una cuestión lógica y normal, estamos bien. Estamos expectantes de, bueno, el cruce de cuartos del sábado, a ver qué acontece ahí con Colombia, y bueno, y después también siguiendo un poco las alternativas de todo lo que está pasando en el deporte, que por suerte son muchas cosas, así que hay de todo para disfrutar.
Sí, la verdad que sí, y también está toda la movida de los deportistas uruguayos que clasifican o no a los Juegos Olímpicos, ya son las últimas definiciones. Diego Varela, ¿cómo le va? Hoy estamos todos, planté completo en Zona Mixta.
Bueno, bien por el programa, bien. Pero mal por este frío. Yo siempre voy a estar con mala cara ante el frío, porque me parece que la gente que defiende el frío son unos desclasados, y lo voy a seguir sosteniendo en todos los programas en los que participe.
Es fuerte lo que estás diciendo.
Es fuerte, 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 pero es la realidad.
Fuerte declaraciones, ¿eh?
Y acá con la verdad no ofendo ni temo.
Claro.
Qué lindo que arrancamos con frases patrias. Graban feras batallas también podría ser. Y un programa que tenemos, bueno, Copa América para hablar un poco, ya con lo que ha venido siendo la actuación de Uruguay y lo que se están conformando ahora en los cuartos de final. Y también vamos a tener una interesante entrevista central en el programa de hoy. Por lo menos yo le tengo mucha expectativa, y yo creo que el invitado va a estar a la altura. Que Sebastián Cittadini lo conoce más que todos nosotros, ¿o no?
Sí, bueno, lo conozco, tengo el honor de haber compartido un aula con él hace unos cuantos años, con el señor Marcelo Aguilar, en la vieja Licom. Con el señor Marcelo Aguilar, periodista uruguayo que está radicado en Brasil hace algunos añitos ya, y es el corresponsal de Brecha en Brasil. Así que bueno, Marcelo va a estar charlando con nosotros un poco de la actualidad, de cómo se está viviendo la Copa América en el pueblo brasileño, con, digamos, otras cuestiones que hemos ido tocando en alguno de estos programas, referidas al gobierno, a la pandemia, al ambiente de la Copa y por qué no, también a la cuestión social y algunas otras cositas ahí que se mezclan con el fútbol, como decimos siempre, que no son aisladas. Bueno, vamos a tener una interesante charla con Marcelo ahora en un ratito.
Qué lindo. Y después también hay movidas de otros deportes, como hablaba un poco de los Juegos Olímpicos, también alguna cuestión del básquetbol a nivel de selecciones uruguaya, un poquito de todo, digamos. Y si les parece, no sé cómo vienen para charlar un poquito sobre la Copa América, qué sensaciones les viene generando. Ya por las redes sociales al señor Sebastián Cittadini lo sigo permanentemente y ya va colocando cuestiones interesantes y impopulares, como por ejemplo el tuit que generó en estos días, resaltando los comentarios de Wilmar Cabrera, que coincido totalmente, como comentarios interesantes de la transmisión deportiva. ¿Podemos arrancar por ahí y después vamos por cualquier lado?
Sí, sí, sí. No, la verdad que sí, me he vuelto un wilmarista de Wilmar Cabrera de la primera línea en las transmisiones de Dexari. La verdad que una grata revelación, porque bueno, un poco me parece que se ha apuntado, ¿no? La gente que ha visto los partidos por la transmisión de Dexari, la subsidiaria de la empresa, como que se cuestionó un poco a Wilmar Cabrera por su manera de hablar y demás, ¿no? Como por ahí dejando de lado otras cuestiones. Me parece que es interesante una óptica, ¿no? De una persona, digamos, que ha jugado al fútbol y que además es entrenador. Entonces, me parecía oportuno poder destacarlo en un tuit. Y por suerte saltó un montón de gente que estaba de acuerdo. Así que eso es interesante.
No me llamó la atención, pero me pareció interesante porque básicamente vos comentaste esto mismo y resaltabas el hecho de que sea entrenador también, lo cual le da un plus al comentario deportivo de la formación, ¿no? No solamente por la experiencia como jugador. Y mucha gente del ámbito y del palo del periodismo deportivo resaltaron lo mismo. Y a veces nos fijamos en Argentina o vemos modelos o en España, decir, pa, mira qué bien que comenta el partido, qué bien que comenta este otro, pero bueno. A veces somos hipercríticos con lo que pasa acá y me pareció que estaba bueno mirarlo de otro lado, porque lo que estás planteando es interesante.
Sí, eso, me parecía que, o sea, hay siempre una cuestión ahí, una línea medio fina, ¿no? Entre el hecho de la tentación de poner a exfutbolistas a comentar, no siempre es una garantía de que cualquier persona que haya jugado tenga la capacidad para ver bien el juego y a su vez para intentar comunicarlo adecuadamente. O sea, no es una condición que vaya de la mano. O sea, puede pasar como puede no pasar.
No necesariamente tener un excelente practicante para también ser un tipo muy comunicador y
nada. Pero me parecía oportuno el caso de Wilmar. Yo veo eso, más allá de determinadas carencias que pueda tener a nivel formativo en cuanto a la manera de comunicar, que esas cosas se mejoran con el tiempo.
Sí, bueno, pero tampoco es nuevo en esto, ¿no? Porque
claro.
Estuvo muchísimos años en la hora de los deportes. No sé si en algún otro lugar más, pero digo, yo por lo pronto lo recuerdo de tiempo de la hora de los deportes.
En partidos creo que es la primera experiencia, así, por lo menos grande, ¿no?
Ah, bueno, claro.
Sí, así de partidos de Uruguay, digamos, una cosa más masiva. Sí, lo de la hora de los deportes es una recordada participación. Siempre bastante atinado, ¿no? Me parece tan buenos los conceptos que tira de la manera que tiene de ver el fútbol y demás, me resultó interesante. Así que bueno, ahí venía un poco la idea de meter ese tuit.
Igual, yo no sé si a ustedes les pasa de que yo creo que, y esto no es por Wilmar Cabrera, me parece que en general a la transmisión le falta dinámica. O sea, creo que en realidad vos tenés que, si ponés justamente una persona a comentar como Wilmar Cabrera, que los comentarios están buenísimos, pero tiene como un ritmo más pausado, tenés que como un poco complementar por otro lado. Y creo que en realidad es un poco la cadencia invita a la siesta de invierno.
Sí, el tema partidos. Es que claro, el manejo de los tiempos, de una transmisión y demás, son cosas que ni que hablar que se mejoran y que en este caso se percibe que podría mejorarse, claramente, pero también es saludable lo otro, me parece que sí, en el balance, claro. Bot sí a Wilmar.
Totalmente. Y lo otro que está bueno que vos planteabas es que un comentarista deportivo o comentarista, bueno, en general, sea masculino o femenino, lo que está bueno es que aporte algo que no sea lo que vos estás viendo, ¿no? Que eso parece como un detalle, pero que te aporte algo más de lo que no estás viendo, que tenga con la táctica, con la estrategia, con las sensaciones de juego, cuestiones que uno...
Sí. Claro, situaciones que pasan a veces en un cambio de esquema táctico, lo que fuera, que por ahí una persona que tiene esa experiencia percibe esas cosas mucho antes que nosotros, aunque hayamos visto mucho fútbol, ¿no?
Sí, obvio. Y Clarita, ¿cómo venís con la Copa América de Uruguay? ¿Llegaste a ver algún partidito? ¿Estás consustanciada, más o menos, nada?
Los partidos de Uruguay los estoy siguiendo. Es más, ya tengo mi cábala.
¡Opa!
Porque el primero, ¿dónde lo vi? ¿Con quién lo vi? No
pasó. Se volvió a repetir.
El segundo lo escuché por radio. Ajá. No pasó nada. Y el otro día los fui a ver a otro lugar, acá en San José, y ganamos. Ayer lo repetimos. Y ganamos. Así que, por lo tanto, bueno, he seguido los partidos de Uruguay. No les puedo hablar ni de táctica, ni de técnica, ni de nada por el estilo, porque eso no es lo mío. Pero bueno, sí, por lo pronto todo el mundo está expectante con el próximo partido del sábado. Y bueno, ni siquiera me animo como a dar tampoco una opinión de los jugadores que jugaron, los que no. Sí me dio mucha gracia, bien, ¿no? No se lo tomen mal. Cuando Suárez estuvo en el banco bastante tiempo en el partido de ayer, y de repente lo enfocaban y tenía una cara de enojado, hasta que entró. Cuando entró la cara le cambió, pero cuando no podía meter gol o algo, seguía con esa cara de enojado y eso era muy
gracioso. Es que es como un niño grande, Luis.
Sí, es. Lo vi así, o lo veo así. Casco, pero un personaje nuestro, ¿no?
Sí, esa personalidad que tiene es como muy fuerte, porque se enojó ya en la primera jugada, que vos decís, bueno, estás entrando el partido, yo qué sé.
Sí, aunque se había manejado a nivel de algunos medios que la no inclusión como titular era, digamos, a pedido de él, al maestro, por una cuestión de descanso, y que sí le pidió que, por lo menos, si el partido lo permitía, jugar 20, 30 minutos. O sea, como para no jugar los 90, pero tampoco no jugar. O sea, que aparentemente era algo consensuado, o sea, lo que todavía hace ver como más gracioso el hecho de que, bueno, si él lo pidió, que después estuviera, bueno, y tal. Por supuesto que para él un partido sin haber hecho un gol es casi que un partido desperdiciado.
No, pero la primer pelota que toca, que la patea y se la ataca golero, que se la había dejado Facundo Torres,
sí.
Sale quemado, como si fuera hace, no sé, 70 minutos está jugando, agarró 10 goles y estaba re quemado. Es decir, qué capacidad de enrosque, papá. A los 30 segundos de entrar ya están quemados. O sea.
Claro, bueno, no le cuesta nada.
No.
A mí me gustaría saber su opinión, porque ayer con la gente que miró el partido, bueno, hablaban mucho. No son de las personas que se quedan calladas mientras miran, no escuchan el partido, sino de los que hablan también. Entonces tenés un montón de voces. Pero bueno, quiero saber la opinión de ustedes del Facu Torres.
A mí me parece un jugadorazo. ¿Sabés lo que más me gustó de él, por lejos? Más allá de la técnica y todo eso que tiene, que no parece ser un tipo muy preocupado por la presión que puede llegar a haber o por la expectativa. Entonces lo he visto errar varias jugadas, varios tiros, y no le importa, como que, bueno, voy por la siguiente y sigo probando, o sea. Y eso me parece que es súper destacable a la edad que tiene él, o sea. Y eso me parece que
es
más interesante por el proyecto futuro que tiene.
Sí, tal cual. Además, creo que obviamente en esta etapa de donde está teniendo sus primeros partidos en la selección, es importante eso, ¿no? Que con el apoyo de los más veteranos, el muchacho se anime sin miedo a encarar, a equivocarse, porque es un proceso sano, que pasa también en los clubes, pero a veces en la selección pasa de forma un poco más dura, ¿no? Porque como que la selección es un lugar muy privilegiado y las chances a veces ha sido muy. La selección es un lugar, digo, creo que pasa en todos los países del mundo, ¿no? Pero en Uruguay, sobre todo, por ser tan futboleros, ha sido muchas veces la tumba de los cra, ¿no? Y también ha sido el lugar para grandes injusticias, porque así como hay jugadores que tuvieron muchísimas oportunidades y no las supieron aprovechar, y siendo tremendos crack, y bueno, y queda un recuerdo que no está tan bueno porque en la selección no dieron lo mejor. También hay otros que por ahí tuvieron un partido, dos partidos, y no anduvieron y no los llamaron nunca más. Es como un lugar delicado, ¿no? O sea, de esas primeras actuaciones te determinan muchísimo. Nosotros ahora, por ejemplo, vemos el líder que se ha convertido, Josema, seguramente futuro capitán, todo. Pero claro, el tipo debutó en un partido donde se comió a Radamel Falcao García en su mejor momento, y Josema tenía, creo que 18 años. 18, por eso. Entonces, imagínense que Falcao se lo hubiera desmarcado dos veces y nos hubiera clavado dos goles ese día. Y capaz que no hubiera habido Josema. No hubiera habido. Entonces, bueno, en los casos de, sobre todo, de los jugadores de ataque y que son así con talento, encaradores, todo eso, está bueno que tengan ese respaldo, ese backup atrás de los más experientes para decirle, vos dale, botija, animate y no pasa nada.
Sí, aparte está eso, ¿no? Que el maestro mismo lo dijo en una de las conferencias cuando le preguntaban por Ocampo, creo que fue antes del partido con Argentina, o después, no me acuerdo, que dijo que, bueno, que en el caso de Ocampo, de Torres, más que nada Torres, que ha jugado más, son jugadores muy jóvenes sobre los que hay como muchas expectativas y también como que se han salteado etapas, ¿no? Como pasó con Josema, que el maestro, digamos, lo dijo, o sea, hubo una racha de lesiones en los zagueros y él estaba en la sub-20, bueno, dale para arriba y de titular contra Falcao y salió bien. Pero normalmente él no hubiera hecho ese proceso. Tuvo la virtud de estar a la altura, porque eso demuestra talento, demuestra personalidad, y un montón de otros agregados que tiene un deportista, que bueno, que algunos lo tienen, otros no, algunos lo desarrollan más tarde, otros no lo desarrollan nunca, pero bueno, es como esa oportunidad, que después, como dijo Diego, o sea, si él hubiera pasado mal ese partido, estaríamos hablando de otra cosa, tal vez, o bueno, habrían dicho, bueno, el chiquilín está verde y bueno, no lo convocamos más, y bueno, en este caso está bueno que demuestren los jugadores jóvenes esas aptitudes, ¿no? De cara a un potencial que aparenta ser muy, muy importante.
Sí, y después lo otro que me acuerdo, que no me olvido más, Tabárez una vez mencionó que una de las cuestiones que destacaba de Luis Suárez cuando era muy joven y que era muy encarador y perdía más de las que ganaba siempre, ¿por qué insistía con ese jugador? Y siempre Tabárez planteaba la capacidad y la obstinencia, un tipo muy obstinado para poder ir una, dos, tres, no poder pasar nunca, pero una vez que pasaba capaz que metía el gol. Y esa capacidad y esa perseverancia detecta a los jugadores algo distinto. Me parece que en este caso, yo por lo que he visto de Facundo Torres, me parece que tiene algo de eso.
Sí, sí, ayer, bueno, el partido con Paraguay, estamos hablando que podría haber tenido la asistencia de taco esa si Suárez hubiera hecho el gol, y sumada a la que tuvo a Cavani contra Bolivia y lo que mostró en su debut en eliminatorias también con Paraguay, cosas interesantes, ¿no? Son destellos, son detalles que tampoco le podés caer a un pibe de 20 años, ¿no? No sé qué edad tiene Facundo, pero no sé, anda ahí, ¿no? 19, 20 años.
Sí, creo que tiene 20, 21 por ahí. Sí, es un poquito, no debutó tan joven como Pelistri, que sí era un muy, muy botija.
Pero está, con eso hay que tener mucha cautela, ¿no?
Sí.
Hay que tener mucha cautela por no irse para un lado ni para el otro, ¿no? Pero
21 tiene, 21.
21.
Sí.
Está. La verdad que bueno, que es muy interesante lo que muestra.
Bueno, ¿y qué esperan de acá a lo que queda de Copa América? Uruguay va a jugar el próximo sábado a las 7 de la tarde, atento con la previa tempranera, ojo, contra Colombia. ¿Qué esperan de Uruguay? ¿Cómo se imagina ese partidito? ¿Pasamos a semifinales o no? ¿Nos enfrentamos nuevamente a Argentina en semifinales? ¿Y llegamos a una final hermosa contra Brasil? Una cosa fantástica.
Yo lo único que espero es que el maestro que al maestro Tabárez no le pase nada. Que no sé, que las vacunas le hagan un efecto tremendo y que no se enferme con COVID-19. Porque tiene que salir un poco más.
Tenemos que tener mucha mala liga para que le pase algo justo en estos días, ¿no?
Bueno, sí. Pero mirá dónde están, yo qué sé.
Sí.
No, pero en teoría, bueno, están en un entorno, por lo menos dentro de la delegación, no afuera, pero bueno, aparentemente bastante seguro, pero bueno.
¿La burbuja de la burbuja?
La verdad que bueno, en un momento cuando hubo eliminatoria que había un montón de casos también en la selección y el maestro pasó olímpico, me parece que ya está, ya sí, después de eso.
Viste que hay que tener cuidado con los servicios de peluquería, ¿no? Que los planteles pueden llegar a contratar. Sí. Sí, claro.
¿De peluquería más?
¿Cómo?
Claro.
Peluquería y afines.
Y afines, sí.
Y afines.
No, me imagino, aparte que si será importante el peluquero, ¿no? Qué precavido los jugadores que tienen miedo de quedarse con los pelos largos hasta fin de la Copa América, no sé muy bien.
Y las barbas, viste que hay mucha producción también.
Sí, claro.
Porque son barbero y peluquero también. Claro. Todo el completo.
Está, pero nadie dijo que iba a salir Uruguay. ¿Estás preocupado por el maestro Tabárez?
No, mira.
No importa.
No sé si pronóstico. Yo la verdad que el partido con Paraguay me parece que jugó muy bien Uruguay. Lo que sigue faltando tal vez es un poco de contundencia arriba, pero las chances se generan, el equipo ha jugado bien los últimos dos partidos. Se nota un buen funcionamiento, buenas triangulaciones. Bueno, contra Paraguay tuvo 68% de posesión, para lo que les gusta el fútbol de tiki-tiki, una locura. Pero sí se nota un equipo que ha jugado bien estos últimos dos partidos, ¿no? Que eso, bueno, es saludable. Y yo creo que contra Colombia o Uruguay es un equipo que tiene mucho oficio y me parece que eso va a ser un valor importante a la hora de ese enfrentamiento con Colombia.
Una pregunta bien, porque yo no la vi, pero vi que alguien respondía en función de eso, que no sé si es cierto, pero ¿ustedes escucharon a alguien o leyeron algo que digan no, preferimos que Luis Suárez quede en el banco y seguimos jugando con el mismo equipo que arrancó contra Paraguay? ¿Escucharon alguna voz que diga eso?
Hay mucha gente que está diciendo eso.
Hay gente que está diciendo que Suárez ya no puede jugar en la selección, aunque parezca
claro,
mentira.
Claro. Yo, viste, no, cuando uno no da crédito a algunas cosas, dice, bueno, capaz que es un bolazo, pero no, mirá.
No.
Suárez al banco y jugar con los mismos 11 que arrancaron contra Paraguay.
Claro. Fuerte. Lo que es verdad, que bueno, la presencia de Suárez y de Cavani te obliga casi que al 4-4-2, ¿no? O sea, te lleva a poner dos nueves y sobre todo Suárez, que es en esta etapa de su carrera un jugador bastante estático, digamos, o más de área, te lleva a que, bueno, lo que tuviste en el último partido, esa llegada desde atrás con De la Cruz y de Arrascaeta, con un Cavani que se vuelca hacia los costados mucho más fácilmente que Suárez, o atrás incluso, no lo tenés al tener que ponerlos a los dos juntos, ¿no? Ya
pero capaz
que solo delantero te implica tener un volante más y por tanto puedes tener más la pelota y generar más de atrás hacia adelante, ¿no?
Capaz que puedo resignar, Cavani juega un poquito más atrás,
no, no saquen a Cavani.
Ya es otra cosa, ¿no?
No.
Claro. No va a ser lo mismo que ese 4-3-2-1, que fue más o menos el esquema ese que se vio, donde se vio rotando todo el tiempo prácticamente a los dos que estaban por detrás de Cavani, y a Cavani mismo, ¿no? O sea, era como mucho más dinámico el funcionamiento.
Sí. Yo que estoy aprendiendo de fútbol. Cavani estaba en todos lados. Sí. Como que pasaba algo en un lugar y...
Es como Drupi, Cavani.
Sí. Sí, tal cual. No, y es un tipo que bueno, creo que no habíamos llegado a comentar demasiado, me parece, en el Zona Mixta anterior de esto de que había anunciado que posiblemente después de Qatar se pueda retirar de la selección. Yo creo que sería una verdadera pena, porque yo creo que si hay un jugador que a nivel físico puede llegar a resistir y jugar perfectamente hasta el Mundial de 2026, pues sí, es Cavani.
Sin duda.
Sí. Creo que, además, bueno, Cristiano Ronaldo, o sea, no, va a ser un récord para Uruguay, sin duda, si Cavani llega a lograr eso, si él se lo quiere plantear. Cristiano Ronaldo seguramente queda en la historia como jugador con más mundiales, porque por lo que leí el otro día, parece que se puso como meta llegar al Mundial de 2026. Y eso lo va a convertir en un jugador que haya jugado 6 mundiales.
Claro.
El cual es prácticamente imbatible. No tenés que ser Highlander para. Sí,
sí. Hay que ver cómo lo juega. Hay que ver cómo lo juega.
Pero ya con que esté, ya está.
Y, sí, sí. Que, si quiere venir a achicar a Peñarol, lo recibo.
Hay que estar.
Claro. Vamos al aeropuerto a buscarlo.
Me suena casi como el objetivo que se propuso el Loco Abreu de ser el jugador con más equipos transcurridos, pases entre equipos. Ya un momento bueno, que era.
¿No? Pero que le quiten lo bailado.
No, bien. Pero es más de que tengo más ganas de estar en el Guinness que otra cosa.
Pero bueno. El objetivo de Loco Abreu fue un objetivo porque se dio, no porque se lo planteó, ¿no?
Y no, en un momento se lo empezó a plantear porque era alcanzable. O sea, su trayectoria fue así. O sea, él nunca tuvo más de... Lo más que estuvo en un equipo fueron 3 años. En 26 años de carrera, el récord son 3 años en el mismo equipo.
Y vino varias veces a Nacional, ¿no? Si no hubiera, o sea, si hubiera por ahí, no tenía tantas ganas de jugar a Nacional por ser hincha,
claro,
hubiera metido huequitos para mucho más cuadros, si hubiera querido.
Sí. O sea, después en un momento sí, se tornó un poco pintoresca, ¿no? Pero digo...
Pero estamos de acuerdo que la versatilidad que tiene Abreu, o sea... Vengo por la radio y lo vengo escuchando en la publicidad de no sé qué, la otra en la tele.
Yo tengo la certeza de que puede hacer lo que se proponga, Abreu.
Todo por haber picado la pelota, es increíble.
Director técnico de Uruguay, ¿por qué no?
Sí, es un sueño de él, ¿no? Claramente. O sea, él lo tiene ahí dentro de su lista de objetivos.
Imagínate, Mundial 2030 con Abreu, jugador técnico, y entra, se pone en el minuto 120 para definir un penal y picarla en el último. Y clasificar a Uruguay a cuarto de final 20 años después.
Compañeros, tengo una buena noticia y una mala.
A ver,
a ver. No,
la buena es que continúa el programa y en el próximo bloque vamos a tener una entrevista con Marcelo Aguilar, periodista uruguayo, radicado en Brasil, corresponsal de Brecha. Y bueno, la mala es que se acabó este bloque, ¿le parece?
Y bueno, vamos a la pausa entonces.
Dale.
Dale.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.